Se sabe que este es un draft cargado a la ofensiva. Quedan pocas dudas al respecto. Sin embargo, eso no quiere decir que no haya jugadores defensivos interesantes. Linebackers y safeties nos ofrecen buenos prospectos para este 2024. Hoy vamos a analizarlos aquí. Vamos a mencionar varios nombres en ambas posiciones y vamos a tratar de hacer sentido de esta clase 2024 en dos posiciones. Linebackers y safeties. Esto es On The Clock.
Cuando el reloj se pone en marcha. We're on the clock here. Cuando las piezas para armar el equipo ideal están sobre la mesa.
Are we on the clock?
Jacksonville's on the clock.
I'm on the clock.
Cuando el mundo entero espera con anticipación la decisión final.
Okay, so the Browns now have 10 minutes on the clock to make a choice.
Es justo el momento en el que quieres mantener la cabeza fría, la mirada serena y los oídos muy atentos.
And we're on the clock.
On the clock.
On the clock.
El juego que solo unos pocos privilegiados pueden experimentar. Con Jorge Tinajero.
Con Jorge Tinajero.
Y Luis Obregón.
Y Luis Obregón.
On the clock.
On the clock.
Are now on the clock.
Amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este espacio llamado On the Clock, donde hablamos de draft y todos sus menesteres. Estamos de vuelta aquí reunidos, Luis Obregón, Jorge Tinajero y Diego Lozano. ¿Cómo están, amigos?
¿Cómo estás, Diego? Comenzamos contigo.
Bien, muy bien, muchas gracias. Feliz de estar aquí con ustedes. Digo, obviamente triste porque eliminaron a mi equipo de la Champions League, pero se alivia esto, así.
Espérate, sí, porque hace rato andaba yo en la calle y pasé por afuera de un Buffalo Wild Wings. Y escuché gritos, así, justo cuando iba pasando por afuera, así, caminando por afuera de la puerta, se escuchó un ¡ah! Y dije, ¡ah, mira!
Entonces,
está pasando algo.
Por esa razón, el gimnasio estaba vacío este día, porque estaba bien cómodo.
Seguramente.
Sí, es más o menos a esa hora. Dije, ¿por qué no hay tanta gente? Pero bueno.
Okay.
¿Que tu equipo era inglés?
Sí, es del City. Yo traigo la tallera todavía.
¿Qué es?
Cuéntanos. Manchester City.
Ah, ok.
Sí.
Es que yo soy un ignaro de ese tipo de cosas, no tengo ni idea, pero bueno, muy bien, pues, o no tan bien, perdón,
sí,
eliminaron tu equipo, lo siento, sí. Pero bueno, ya, entonces está ya en etapas finales, ¿no? ¿O qué? O
sea, ya sí, acá. Cuartos de final.
Oh,
sí.
Ok, muy bien, o sea, hasta cerca, listo.
Sí.
Pues bueno, hablando de otras cosas claramente menos importantes, vamos a hablar de draft.
¿No? Oye, que por cierto, el hecho de que hablemos de safeties y linebackers hasta este día no significa que no sean importantes. Creo que todos son importantes. Pero bueno, como esta clase, la defensiva está media rara, ¿no? Entonces.
Sí, o sea, así se acomodó. Ese es el asunto que. En general, las posiciones defensivas en este draft son como que menos brillantes, ¿no? O sea, tienen como menos prospectos así como top tier, ¿no? Entonces, eso pues hace como que cuando hablamos de este tipo de este tipo de posiciones o de estos prospectos, pues como que medio no nos prende tanto, ¿no? Pero de que hay nombres interesantes, sí hay, ¿no? Hay que aguantar un poquito y demás, pero se pueden encontrar. De hecho, me gustaría comenzar, como siempre lo hacemos, ahí teniendo como algunos nombres ubicables. Esta vez, como tenemos dos posiciones, les voy a dar 5 y 5, ¿no? 5 linebackers, 5 safeties, ahí para que los tengan presentes. Hay obviamente muchos más que esos, pero aquí los tenemos como siempre.
Si quieres, yo los puedo enlistar, Luis, en lo que tú pones la presentación, porque me parece que
venga,
no
está. Sí, échanos el Échanos el, ¿cómo se llama?
Los nombres que tenemos.
El gráfico aquí. Y tú los vas mencionando, venga.
Venga, empezamos por los linebackers del lado izquierdo, como lo verán en su pantalla. Adrian Cooper de Texas A&M, Peyton Wilson, ya hablaremos de él y creo que mucho, de North Carolina State, Junior Colson de Michigan, Jeremiah Trotter Jr., efectivamente, hijo de Jeremiah Trotter, de la Universidad de Clemson, y Cedric Gray de North Carolina. Safeties, tenemos estos 5, que ya al menos a estas alturas ya deberían de dominar. Tyler Nevin de Minnesota, Javon Bullard de Georgia, Jaden Hicks de la Universidad de Washington State, Cole Bishop de Utah y Kalen Bullock de USC. Aquí están los 5 linebackers y 5 safeties que traemos preparados para esta ocasión.
de una u otra forma creo que tocaremos a la mayoría de ellos, ¿no? O sea, sí. Sí, se nos va alguno, tal vez lo complementemos con alguno que no esté en la lista, pero en alguna de las, de las categorías que hablaremos a continuación, seguramente hablaremos de la mayoría. Entonces, se pone interesante porque es una clase que cómo describiríamos. A ver, empecemos, creo que esa es mi primera pregunta. Entonces, a ver, fíjense, vamos a empezar por ahí. Como perfecto. Siempre, preguntas, ¿cómo definimos esta clase en estas dos posiciones? Profunda, top heavy, deficiente, mediana, sólida. Desde mi punto de vista, es una vez más una de estas clases en las que si estás buscando algo específico, lo puedes encontrar, ¿no? O sea, no encuentras al prospecto súper redondeado que por eso te lo llevas en la primera ronda, pero si quieres un rol específico, lo puedes encontrar. ¿Qué opinas, Diego? ¿Cómo calificarías esta clase?
Sí, me parece que lo dijiste muy bien. Creo que para mí no me gusta ninguna de las dos clases. Creo que ya ha sido una constante esto en la clase de linebackers y de safeties últimamente. En safeties hay uno que otro nombre que me gusta, pero como que no veo una gran diferencia entre el número 1 y el 7. O sea, creo que en muchos estaba viendo el Big Board, estaba viendo como otra gente que había evaluado a los jugadores. Me parece que está un poco disparejo, diferente a lo que yo pienso, ¿no? O a lo que yo veo con la estadística de los jugadores, que es más a lo que yo me enfoco. Y creo que sí, o sea, creo que es muy... Creo que cuando pasa ese tipo de cosas, se ve mucho como que no hay una gran diferencia entre el número 1 y el 7. Creo que cuando pasa así, creo que es que va a haber pocos jugadores seleccionados en primera ronda de esa posición en específico. Me parece que puede ser un draft en el que no haya ni un linebacker ni un safety en primera ronda. Creo que lo veo muy probable.
Puede pasar, ¿no? Ahorita llegaremos sí. A nuestras proyecciones de ese tipo. Pero justo, o sea, cuando no puedes poner por encima de otro, ¿no? A los nombres, es en realidad porque no son tan comparables. Me pasó con esto, ¿no, Jorge? Con estos jugadores, ¿no, Jorge? ¿Tú cómo lo viste?
Sí, sobre todo también existe este fenómeno en el que ves Big Boards por todos lados y no hay un consenso. Puedes encontrar a Cooper en el quinto, el sexto,
es el uno
o es el top otro, de para otros. Sí. Y es bien difícil ponerse de acuerdo. Y también con la clase de safeties, ¿no? Bien mencionabas que puedes encontrar para una situación o posición específica. Pero cuando no tienes todo en un solo jugador, pues eso creo que va mermando y va siendo poco atractivo seleccionar los altos. Entonces, ese es uno de los fenómenos que yo creo que va a pasar con esta clase, de que no vamos a ver posiblemente alguno de estos jugadores en el primer día del draft.
Muy bien, perfecto. Entonces, a ver, vámonos. Primero hablando de linebackers específicamente. ¿Hay alguno en esta clase que sea este estereotipo o prototipo de linebacker medio así? No quiero decir como de la NFL de nuestros papás, ¿no? Así grande, que sea así el centro de la defensiva y que meta la nariz en todos, ¿no? O sea, sino que, pero sí uno de estos tipos que es fuerte, que comanda el centro del campo, inteligente, ¿no? Que tiene bien la carrera, ¿no? Que controla el tráfico y demás, ¿no? El clásico green dot, ¿no? O sea, que le dicen, o sea, que es estos jugadores que tienen un punto verde en el casco porque son los que reciben las señales desde la banca o desde el palco, desde donde está el coordinador defensivo, y ellos son los que se encargan de comunicarla al resto de sus compañeros, ¿no? O sea, ese tipo de jugador, ¿hay alguien que identifiquen ustedes en esta clase? ¿Quién dirías, Jorge?
A mí me encanta lo que veo en Trevin Wallace y me parece que es un jugador que se asemeja a estas características que estás describiendo. Un linebacker en medio de la caja, un jugador que desde ahí puede hacer estragos en la ofensiva, le gusta atacar, inmediatamente hace la lectura y tiene una velocidad de aceleración que la verdad es que intimida al contacto. Es un tipo que no le tiene miedo a un liniero ofensivo y mira, tiene de estatura 6'1", que son como un 85, 86 más o menos, pero el tipo no tiene miedo de dejarse ir sobre un tackle ofensivo que le supera en peso, porque él está como en 200, cerca de 240 libras. Así es que es físico, sabe detener la carrera, no tiene, tiene buenas cualidades para cubrir el pase, que es cuando a veces se le requiere. Y bueno, creo que como blitzer también puede ser una gran opción. Así es que yo me quedo con este jugador de Kentucky, Trevin Wallace. Así es que ahí está mi opción.
¿Cómo dónde ves a Trevin Wallace? Porque, o sea, ya dijimos que probablemente ronda uno, pero ¿qué es día dos? ¿O dónde lo ubicas más o menos?
Digo, es mi favorito, pero no por eso quiere decir que vaya a ser un jugador de primera ronda. Okay. Respondiendo exactamente a la pregunta de qué es estereotípico, bueno, es un estereotipo del linebacker central, pero sin duda creo que va a ser jugador de segundo día. Y bueno, también por ahí tiene experiencia en cuanto a ser líder, porque fue capitán del equipo en 2023. Pero yo sí lo veo como segunda, finales de segunda ronda posiblemente.
Diego, ¿a quién avientas aquí como middle linebacker?
Fíjate que es una buena pregunta, lo estaba pensando. Hay, siento que dos maneras de irme. Creo que la primera, respondiendo la pregunta como la planteé al principio, que era viéndola como la NFL de nuestros papás, en donde era una NFL que nada más corría el balón y los linebackers no sabían cómo cubrir el pase, o sea, no tenían ni idea. Era un rol para los cornerbacks y para otras posiciones, pero no para los linebackers. Creo que si me voy hacia ese lado de un tipo fuerte, un tipo que juega en medio, que no es bueno en cobertura, pero que es para mí el mejor jugador defendiendo el juego terrestre, es el caso de Eichenberg. Tommy Eichenberg de Ohio State me parece que es el jugador, el jugador como más adecuado para esta descripción de jugador, no lo digo en término peyorativo, pero como un poco torpe en el juego de cobertura, pero
como medio bueno, tieso, ¿no?
Sí, sí, o sea, sí, pero exacto, muy bueno jugando, defendiendo el juego terrestre. Es el mejor en promedio de profundidad de tacleada, en, por ejemplo, en porcentaje de stops que tuvo en la temporada. Nadie se le acercó ni siquiera en esos últimos 3 años de colegial. Entonces, para mí, él es la respuesta. Ahora, si vamos hacia un jugador que me parece muy inteligente y que, de hecho, lo voy a decir de una vez, es mi linebacker favorito del draft, es el caso de Jeremiah Trotter, que para mí es fuerte, tiene como el cuerpo de un jugador de NFL, de Clemson, y me parece que es un jugador que es inteligente y que no solamente es bueno en el juego terrestre. Entonces creo que son mis dos variantes de respuesta que te puedo dar. Hacia esa
pregunta. Lo de Jeremiah Trotter es bien interesante porque justo, o sea, si algo destaca de él es justo cómo procesa, ¿no? Y bien inteligente, súper bien ubicado siempre, bien disciplinado, ¿no? Como que el knock, o lo que le dicen en contra, pues, su tamaño, ¿no? Físicos, características físicas no son ideales de un linebacker central, pero sí, súper, súper inteligente, ¿no? O sea, está interesante lo de Trotter, para ver qué tanto le afecta a eso, ¿no? Creo que el pedigrí, ¿no? De ser justo hijo de Jeremiah Trotter, aquel jugador de de Filadelfia, le puede ayudar, ¿no? Para ser considerado.
Y ya dijo que su papá ya dijo que es mejor que él. Estaba leyendo en The Beast.
¿En
que
serio?
Ya su papá dijo que ya es mejor que él.
Muy bien.
Ahí con la está. Polémica de que lo puedan seleccionar los Cowboys, ¿no? Porque hay que recordar que Jeremiah Trotter era jugador de los Eagles.
Ajá, sí, sí, sí. Imagínate nada más. En el 56, directo a los Eagles. Imagínate, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta mucho por este rol el mismísimo Junior Colson de Michigan, ¿no? Okay. Creo que empezando porque se ve como un linebacker medio, ¿no? O sea, looks the part, ¿no? Este es tipo bien inteligente, también líder en la defensiva, hábil para encontrar el balón, ¿no? Es súper confiable en el juego terrestre, un tacleador súper violento también. Tuvo casi 200 tacleadas en los últimos 2 años, o sea, lo cual es un montón de producción, ¿no? Y creo que está por encima del promedio, por lo menos en el juego aéreo, ¿no? O sea, cubriendo el pase. Entonces, me parece que es un perfil interesante para esa posición, ¿no? Mucho se habla también de esta temporada 2022, en donde se lastimó las dos manos y traía dos férulas y así jugó, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? Entonces, eso como que solamente incrementó su grado de leyenda, ¿no?
Sí, doctor, córteme la mano.
Exacto, sí, pero es que me duele la mano, córtemela. No importa, ¿no? Algo así, ¿no? Pero bueno, ahí está. Ese es como el perfil de como de linebacker medio, ¿no? Ahora, por fuera, este linebacker que va a ir de línea a línea lateral, ¿no? Que es más habilidoso en persecución, etcétera. Pues este perfil, quiero decir, como Lavonte David, ¿no? O algo así en sus épocas, no sé, ese tipo de linebacker que va a correr por el balón, ¿no? Que va a estar siempre libre para ir en persecución. ¿A quién ubican en este rol, Jorge?
Yo tengo justo el que tienes ahí en la pantalla, es Peyton Wilson de North Carolina State, un linebacker que me hace recordar a Drew Sanders el año pasado, ¿no? También un tipo que era muy rápido, muy habilidoso. Es un tipo muy alto, además. Sí le faltará un poquito de peso por la estatura que tiene, pero la verdad es que sabe atacar entre los linieros ofensivos. es difícil bloquearlo por, precisamente por esta velocidad, y sobre todo en esta velocidad lateral es tremendo. Les voy a pasar un dato nada más para que sepan que cuando se le calculó la velocidad a través de los sistemas GPS, dio 23.7 millas por hora. Es algo realmente impresionante para un jugador de su tamaño, y bueno, creo que lo hace de gran manera. Por eso, desafortunadamente, el tema con él son las lesiones, el historial de lesiones, pero bueno, creo que en sus 40 yardas hizo 4.43, algo así, que es una brutalidad para un linebacker. Entonces, es muy bueno. A mí me encanta también la forma en que juega desde esta posición, y también puede dominar cualquiera, es decir, puede estar en medio, puede estar en la línea, puede estar en cualquier lugar, y lo hace de gran forma.
Buenísimo. Diego, ¿a quién traes como outside?
Sí, es muy buena pregunta, y más sobre, yéndome hacia el lado de quién me recuerda más como a un tipo Lavonte David, creo que para mí es Cedric Gray. O sea, creo que este jugador de North Carolina me parece un jugador increíblemente físico, que además es para mí de los mejores en juego terrestre de todo el draft. Me parece que lo que hace, sobre todo justo esa velocidad para ir por afuera, esa velocidad para encontrar a los jugadores, a los corredores rivales, me parece que es increíble y es muy destacable esta clase. Para mí Cedric Gray es un jugador que, si quieres ser un jugador parecido a Lavonte Davis, que te pueda ganar, que te pueda correr de lado a lado, me parece que es él. O sea, creo que Cedric Gray me parece que sí no es el mejor en cobertura, pero creo que además su combine muy bueno, demostrando que justamente tiene la fuerza en las piernas para hacer ese tipo de rol en la NFL, teniendo un percentil cerca del 80% en salto vertical, y en salto de longitud estuvo como por ahí el percentil 60, igual en el 40-yard dash estuvo por ahí el percentil 60, que son números muy buenos para un linebacker que quieras que tenga este mismo rol. Entonces me parece que Cedric Gray es este jugador.
Buenísimo. Ahí está. Yo aquí aventaría a Adrian Cooper, ¿no? Que es como uno de los nombres populares, ¿no? En este draft, ¿no? O sea, sobre todo en esta clase, pues, de linebackers, en esta posición. Adrian Cooper me parece que encaja en esa posición, ¿no? O sea, que no. Creo que su mejor característica es ser muy bueno en persecución, ¿no? O sea, esa velocidad justo de línea lateral a línea lateral. ¿No? Muy buen atleta, ¿no? Excelente en persecución, brazos largotes, ¿no? Me parece que ahí está su mayor fortaleza, y por lo cual me parece que mucha gente lo tiene en muy buena estima, ¿no? O sea, lo tiene, digo, ya dijimos hace rato que varía dependiendo el board que estés viendo en dónde está colocado, pero Jordan Cooper es normalmente de los que está hasta arriba, pues vamos a ponerlo de esa manera, ¿no? Creo que es por esta razón. De repente es medio, quiero decir, indisciplinado, o sea, como que se clava fácil con el engaño, ¿no? O sea, es de estos tipos que como que medio sobre reacciona a veces ante el play action o algo así, o a veces en persecución, como es muy rápido y demás, de repente sobre persigue, o sea, va mucho hacia la línea lateral y le ganan el corte por dentro y ya se quedó, ¿no? Entonces, de repente eso es lo que tiene por mejorar, pero me parece que es un tipo bastante sólido para esta posición, si lo que necesitas es eso, ¿no? Si ya tienes a alguien como que comanda tu defensiva desde el centro y quieres un run and chase, ¿no? Uh-huh. Creo que Adrian Cooper funciona muy bien, ¿no? Ahí está. Luego, ¿quién es el más completo en este momento, ¿no? O sea, ¿quién dirías está mejor redondeadito, Jorge?
Justamente del que acabas de hablar, Adrian Cooper, es el linebacker que se me hace que está muy completo por todas las cualidades que tiene. A lo mejor podrías decir que en su frame, en su cuerpo, todavía le falta peso para ser un linebacker que pueda dominar cualquier parte de la defensiva, pero creo que lo hace de gran forma. Tiene muy buenos instintos, es bueno en cobertura, esos brazos largos le permiten alcanzar al running back, o sea, hacer unas buenas persecuciones también. Creo que es el prospecto que a mí me parece como el que podría ser titular inmediato de entre toda esta clase. Obviamente hay muchos con grandes cualidades y calidad, pero creo que el caso de Cooper me parece que es de los mejores, o el mejor de esta clase. Y ahí sí, bueno, ya no quiero adelantarme, pero iba a ser un comentario que podría spoilear una de las preguntas, pero sí, en general creo que es el que se me hace más completo.
intercambiemos entonces, porque tú mencionaste hace rato a Peyton Wilson, en la que yo mencioné a Jerrion Cooper, entonces yo menciono aquí a Peyton Wilson. Me parece que, pues es, o sea, el tipo, o sea, era probablemente de los mejores defensivos en general, ¿no? Cuando estuvo en el campo, ¿no? De verdad era súper completo, súper versátil, ¿no? Y en una... en una universidad en donde no necesariamente tenía todos los reflectores, ¿no? North Carolina State, pues no es ningún powerhouse, ¿no? Pero él realmente destacaba ahí, ¿no? De, como ya lo decías, Jorge puede alinearse por todos lados. De hecho, me gusta mucho cuando incluso lo alinean en el extremo y lo mandan a presionar al quarterback, ¿no? Bien, muy bien ahí, ¿no? Me parece que es hasta, o sea, podríamos decir eficiente en cobertura de pase, ¿no? O sea,
también
está bien en cobertura de pase, ¿no? O sea, me gusta que tiene sus ball skills, ¿no? O sea, encuentra el balón, atrapa, ¿no? Con cierta facilidad, ¿no? Buen reconocimiento en jugadas de acarreo, ¿no? Y bueno, ya mencionabas también lo del liderazgo, ¿no? Estos intangibles ahí, que tiene competitividad, pasión por el juego, etcétera, ¿no? El capitán del equipo, etcétera. Y pues, además puede ser un jugador de cuatro downs, ¿no? Si eso es lo que estás buscando, eso es lo que quieres en un inicio para él, lo puedes meter en equipos especiales, ¿no? Entonces, pues sí, sin duda, el problema es la bola de lesiones que tiene, o sea, que ha tenido a lo largo de su carrera, ¿no? Rodilla, los hombros, el cuello, ¿no? Tiene un stinger, ¿no? Ahí de estos que le dicen la lesión ahí en el cuello. Y además, la edad, o sea, va a ser un novato de 24 años, ¿no? Entonces, con todo eso en la bolsa, hay que ser inteligente como equipo para saber en dónde lo vas a tomar. O sea, este tipo de perfiles, aquí va mi comentario, Homer, son exactamente los que busca o los que
los Dallas Cowboys.
Exactamente. O sea, en donde en la segunda ronda, como que arriesgas como por potencial, pero también como que medio no estás seguro. O sea, que muchos dicen, ay, no sé, pero hay mucho potencial, pues ahí van los Cowboys en la segunda ronda, ¿no? Y, o sea, algo así similar, son nada más que un poquito antes, pues les pasó con Leighton Vander Esch, por ejemplo. Leighton Vander Esch era ese perfil de jugador, ¿no? Súper versátil, buena persecución, gran tacleador, etcétera, pero tenía historial de lesiones. O sea, se les acabó sus jugadores de primera ronda en 2018, y entonces dijeron, bueno, voy por el que tomaría en la segunda ronda, Leighton Vander Esch, ¿no? Entonces, más o menos es como lo veo. ¿Cómo lo ves, Diego? ¿A quién tienes que hablar de esto?
Sí, justamente agregando sobre eso, creo que en algún momento me gustaba mucho más, lo de él. O sea, creo que me parecía un jugador como mucho más completo de lo que ahora me parece. Yo creo que ahorita me he enfriado un poco en el amor hacia él. Creo que, sobre todo, justo agregando eso de la edad, o sea, sí, obviamente hizo eso a los 23 años y fue de los mejores y fue su salto, ¿no? Pero pues no lo hice como los demás, como Trotter, que para mí me parece el más completo en este momento. Y bueno, agregar también sobre él que después, metiéndome más hacia las estadísticas relevantes en juego terrestre y en pass rush, como que no destaca en nada. Entonces creo que eso es lo que me preocupa un poco de él, ¿no? O sea, creo que Peyton Wilson es un buen jugador que justamente si logra estar en el esquema correcto y si logra estar sano y además logra demostrar que no solamente fue ese último año mágico, creo que por fin se podría dar, pero creo que es el tipo de cosas que yo no haría, justamente, pero que los Cowboys sí lo harían. Y bueno, nada más para responder la pregunta, para mí lo es Trotter. Creo que Trotter es el linebacker más completo, me gusta, es buenísimo en cobertura, fue de los mejores en cobertura, fue de los mejores en juego terrestre, me parece que es el jugador más completo en la clase, es mi linebacker número uno, y en verdad me encanta lo que pueda hacer, o sea, cómo lee el juego, justamente su inteligencia que tiene, y nada más agregar un nombre ahí que también me parece muy, muy completo, me parece incluso más completo que todos los demás, debajo de Trotter. Magui, el caso de Magui, que es un jugador que yo destaco mucho, Jordan Magui de Temple, me parece que es un jugador que, justamente por como jugó quarterback antes, es un jugador que tiene la inteligencia de leer el campo desde la vista de la ofensiva. Creo que eso ayuda muchísimo para los linebackers, para ser bueno no solamente en juego terrestre, sino también saber como qué tan agresivo debe de ser en las coberturas. Creo que esto ayuda mucho para los linebackers y me parece que Magui es un nombre que debemos de ver de cerca y para mí creo que puede ser de los sleepers de este draft.
Buenísimo. Ahí está Jordan Magui de Temple, ¿verdad?
Sí.
Perfectamente. ahí está el más completo. Ahora vamos a movernos a hacer esta transición así con esta posición que medio está de moda en la NFL, que es este híbrido entre linebacker y safety, ¿no? ¿Hay alguien que nos dé este perfil, que tenga esta versatilidad como para ser el nickel linebacker, ¿no? O sea, pues este tercer hombre que es a veces un linebacker que cubre bien el pase, o es un safety muy fuerte que puede tener la carrera. ¿Hay alguien que te venga a la mente, Jorge, con este perfil?
Sin duda, creo que anduve buscando perfiles de linebacker y decía, no, creo que no me late como para ponerlos de safety en algún momento, pero sí hay un safety que baja la caja, que hace un buen trabajo, que es bueno en coberturas, y me refiero a Jaden Hicks de Washington State. Es un tipo que tiene un físico que lo asemeja a un pequeño linebacker en la caja, pero tiene las cualidades atléticas para jugar como cornerback. De hecho, él fue cornerback en high school, entonces tiene este antecedente, por eso tiene esas cualidades. Es un safety, pero muchas veces lo van a ver jugando en la caja, haciendo jugadas importantes. Se deja ir, tiene buenos ángulos de ataque y, bueno, hace muy buenas tacleadas. Además de que en cuestión de cobertura, me parece que hace un muy buen trabajo, un movimiento lateral bastante bueno, y esto le permite cubrir tanto tight ends como running backs. Incluso algunos wide receivers podrían estar retándolo y hacer un buen trabajo. Así es que es un jugador que a mí me gusta mucho, y digo, hay equipos ya en la actualidad que juegan con tres safeties, y este podría ser un buen fit para Hicks.
Es el jugador que yo también traigo, ¿eh? O sea, Jaden Hicks es el primero que me viene a la mente. Súper bueno comunicando también, ¿no? O sea, de estos tipos que todo el tiempo mueve de acá, nada. Y golpeador. Bien, o sea, me parece que sus antecedentes y su experiencia como corner también lo hacen bueno en cobertura. Entonces, creo que sí, comparto ahí el nombre. Diego, danos algo de este mismo o de alguien más.
Sí, creo que tengo varios para mí. Creo que se puede como ir hacia varios lugares en esta pregunta. Justamente como ir hacia varias variantes. O sea, porque justamente si quieres a un safety que se pueda convertir en por ejemplo, como un nickel que pueda jugar también, o sea, que sea como más para blitz, para juego terrestre, para ser este hombre agregado a la línea defensiva, me parece que ese jugador es Cole Bishop de Utah. Creo que ese jugador es un tipo que es muy bueno en el juego terrestre, que puede hacer en pass rush. Me parece que puede ser ese tipo de jugadores que vimos mucho en los playoffs. O sea, para mí la temática de los playoffs pasados fue este jugador, este safety que siempre estaba agregándose a atacar al quarterback. Todos los playoffs vimos a los Ravens, a los Chiefs, a los Niners. Siempre traían un safety de sorpresa que estaba en cobertura y salía a presionar al quarterback. Para mí esa fue una de las claves de la victoria de los Ravens, de los Bills, de los Chiefs, de los Niners. Para mí fue una como gran temática que no me extrañaría seguir viendo la NFL de ahora en adelante. Y el otro jugador para mí es Javon Bullard, que de Georgia, que es para mí uno de los safeties que más me gustan de esta clase. Me parece que él es más yendo hacia el lado de poniéndolo en el níquel, o sea, poniéndolo en el níquel para en realidad cubrir al wide receiver del slot, para poder ser como este jugador que puede jugar por todos lados en tu esquema defensivo. Y me parece que él es más como un jugador así como de cobertura que quiero ver ahí en ese rol. Y el otro jugador que también me parece muy parecido a él es Cameron Kitchens de Miami, que creo que justamente es parecido en el sentido de que es muy bueno en cobertura, es muy inteligente, antes jugaba wide receiver, entonces por lo mismo tiene como esas habilidades.
Buenísimo. Cole Bishop me encanta. Sí. me late un buen. Es bien divertido de verlo jugar. Hablar un poquito más de él en un momento. Ahí está. Creo que hay varios jugadores así que pueden encajar aquí en este híbrido, ¿no? Ahora, estos clásicos safeties de caja, ¿no? O sea, que son el octavo hombre en la caja, ¿no? O sea, cuando es una situación más proclive a la carrera por parte de la ofensiva y que necesitas una caja más pesada con más hombres, ¿quién es este safety que nos puede ofrecer ese perfil, Jorge? ¿A quién piensas?
Yo diría que empiezas tú porque creo que traemos al mismo.
¿En serio?
Creo que, a ver, yo traigo a Cole Bishop, justamente del que estaban hablando.
Yo también.
No, yo traigo...
No, pero yo, digo, yo traigo, sí.
Digo, si quieres hablamos de Cole Bishop, a mí me encanta Cole Bishop. Venga,
sí, este... No. Digo, es un tipo que también sabe jugar en la caja, sabe jugar muy cerca de la línea ofensiva, es un buen tacleador, también no se intimida ante el contacto, al contrario, creo que es de esos que le fascina estar golpeando jugada tras jugada, ya sea lineros ofensivos o al que lleve el balón, y me parece que incluso como pass rusher desde la caja, es decir, que esté muy cerca de la línea de golpeo, lo hace de gran forma. De hecho, me parece que él tiene 39 presiones, nada más de ser como, bueno, de tener esta función como blitzer o como pass rusher. Así es que hace un muy buen trabajo en la caja. Me encanta porque además, digo, físicamente no está tan bajo para la posición, pero creo que le faltaría un poquito de peso, pero bueno, es siendo muy exigentes. A mí me gusta mucho lo de Bishop.
Sí. Está bien interesante porque el tipo es el dueño del centro del campo, ¿no? Básicamente.
Sí.
O sea, sí. Es este tipo de jugador que lo que pasa así, digamos que en estos drag routes o si el corredor cae ahí un poco en el Texas route, o sea, esta zona como entre los números y el hash un poco, ¿no? Esa sí. Zona es suya. O sea, de verdad, el que pasa por ahí tiene que pagar peaje. Sí o sí. ¿No? Sí, o sea, lo mata a quien pase por ahí con el balón. Me gusta mucho, me divierte ver a Cole Bishop de Utah. ¿Cómo lo ves tú, Diego?
Sí, creo que sobre todo lo mencionaron todos ustedes, creo que justo es lo bueno que es en el juego terrestre, aparte, es un jugador que sí tiene una agresividad bastante alta a la hora de presionar, porque es de los safeties que tienen un promedio de profundidad de tecleada más corto, o sea que realmente a la hora que el running back está saliendo, el tipo está ahí, entonces creo que justamente sí. Es agresividad, lo que a veces también lo mata, pero bueno, también es parte de él, parte de su crecimiento, y también pass rush para mí es de los jugadores más destacados, justamente yo veo un rol clarísimo ahí para él, de ser este posiblemente quinto o sexto jugador en la línea defensiva, por sorpresa que ya se ve mucho en las defensivas actuales, que fue clave en todo. Entonces, por eso que hizo mucho Geno Stone, que muchos jugadores así, creo que sería como ese tipo de jugador como sorpresa, me parece que es muy bueno. Justamente a mí lo que me preocupa, pero lo bajé un poco de mi ranking, es que no es bueno en cobertura. O sea, en cobertura creo que se pierde muchísimo. Sí. Justo esta agresividad es lo que lo hace ser como solamente, creo que para mí es el tipo de jugador que a lo mejor va a salir en los sets de pase claros, o sea, en drives de 2 minutos, creo que no va a jugar él, o sea, va a jugar alguien más. Pero cuando esté en situaciones claras de juego terrestre, para mí Bishop tiene que estar ahí en un equipo.
Buenísimo. Yo me voy a ir un poquito más al fondo del barril okay. Para responder esta pregunta. Y les voy a hablar de Bo Braid, de Maryland. Braid o Brad. B-R-A-D-E. ¿No? Sí. Brad-D. ¿No? fonéticamente. Es un tipo que jugó más de 1,500 jugadas nada más en los últimos 2 años. O sea, trae un montón de experiencia, ¿no? Siempre súper intenso, un tacleador muy dispuesto, físico, efectivo, ¿no? Aun cuando el que trae el balón es más grandote que él, no se me achica, ¿no? Y se deja ir con todo. Ahora, que sean más grandes que él no es raro, porque mide apenas 6 pies y pesa sí. 203 libras, ¿no? Entonces, muchas veces el que trae el balón es más grandote que él, pero él no se achica, siempre se deja ir. Y bueno, a pesar de que jugó también en lo más profundo del campo, digamos, su mejor juego está, sí, yendo hacia enfrente, ¿no? Atacando la línea, estando ahí cerca de ella. No es el mejor atleta, sin duda, tiene ahí sus deficiencias en ese punto, pero me parece que es un tipo que en el día 3, ¿no? Te puede ofrecer este rol de un safety de caja, ¿no? Y además, como dato curioso, tiene un podcast llamado One Speed con su compañero de safety de Maryland, Dante Trader Jr., ¿no? Entonces, me cayó bien por eso. Nada más cuando leí ese dato dije, ¡ah, mira! Colega, ¿no? Ya, me siento más cercano a él. Por eso lo quise mencionar también. Entonces, ahí está. Esa es mi aportación para el safety de caja. Luego, vamos al siguiente. La contra, el complemento, ¿no? Este safety que va a estar en el centro del campo, profundo, que es el mismísimo ball hawk, ¿no? O sea, que va a ir a rastrear el balón y se va a llevar todas las intercepciones o va a llegar a todas, jugando profundo en el centro del campo. ¿A quién mencionarías aquí, Diego?
Uf, es una buena pregunta que estuve pensando. Creo que justo el de la foto Nubin me parece que es un jugador que destaca mucho en cobertura y me parece que justamente puede ser este ball hawk muy, muy bueno. Otro jugador que me gusta, que creo que ya lo había mencionado, pero creo que quiero destacar lo mucho que me gusta y cómo puede jugar en varios roles, creo que también es Javon Bullard de Georgia, que justamente es de los mejores en cobertura, destacó ahí, es un jugador que tuvo una estadística muy importante para la cobertura, es cuántos snaps pasan hasta que tienes una recepción en promedio en tu carrera, y el tipo fue de los que más snaps tuvo hasta tener una recepción, que es un número bueno, o sea, mientras más snaps okay. tienes por una recepción, es mejor para ti, entonces creo que ahí estuvo arriba Bullard, ahí estuvo arriba Nubin, y otro nombre a destacar, que me parece que no es tan hablado y para mí es de los mejores safeties de toda la clase, que creo que por lo mismo es lo que digo, que ninguna de las clases tiene como una diferencia grande entre el 2 y el 11 para mí, o sea, creo que Oladapo, por ejemplo, quitan a Oladapo de Oregon State, me parece que es un jugador buenísimo, que justamente tiene estas habilidades y estadísticas muy parecidas a las de Nubin y a las de Bullard, que van a ser jugadores tomados en segunda o tercera ronda, pero el tipo se va a ver a lo mejor en quinta, pero te va a dar este justamente este rol de ball hawk, pero que también puede ser increíble jugando como safety más como agresivo, creo. O sea, creo que esos tres nombres son los que más me gustan para ese tipo de rol.
Quitando la da poder, con este también está interesante. Sí, es buen perfil. Jorge, ¿a quién mencionarías?
Segunda ocasión que estoy de acuerdo con Diego. El caso de Tyler Nubin me parece que es el jugador que yo lo pondría como el ball hawk. Es un tipo que gracias a sus capacidades atléticas puede llegar a cualquier parte del terreno del juego y hacer la jugada en cobertura. Y esto colocándolo desde cualquier posición, ¿no? Regularmente lo vas a ver atrás como free safety, pero también puede jugar un poco más bajo, cercano a la caja, y desde ahí poder hacer jugadas. Tiene muy buenos instintos y además la lectura que hace, a mí me parece que es de las mejores de esta clase, el hecho de estar viendo el desarrollo de la jugada, las trayectorias, pero a la vez no perder de vista hacia dónde está viendo el quarterback, que es algo importante. Obviamente en la NFL tratan de ocultar esa parte, pero bueno, hay algunos quarterbacks que todavía siguen adoleciendo de eso y se casan con la primera lectura, y ahí es donde me parece que Nubin podría ser muy efectivo. Imagínense, además, no tuvo castigos por cobertura, es decir, interferencias, contactos ilegales en las últimas dos temporadas, un dato interesante para considerar, y bueno, es alguien que puede retar prácticamente a cualquier jugador ofensivo que salga en trayectoria hacia su zona.
El heredero, además, de las glorias de Antoine Winfield Jr., ¿no?
El heredero de las glorias, sí. Es correcto. Sí.
Citando al heroico Pepe Segarra, el heredero de las glorias de Antoine Winfield Jr. En los Golden Gophers, ahí en Minnesota. Sí. De hecho, dice que en la primera temporada, bueno, en la temporada que compartieron, pues, que fue 2019, Nubin se la pasaba justo pegado a Antoine Winfield Jr. y él casi que le enseñó a leer el campo, ¿no? Entonces, sí. La verdad es que lo hizo bastante bien. Terminó rompiendo el récord histórico de los Golden Gophers, ¿no? De intercepciones, ¿no? En su carrera con 13. Es un ball hawk interesante, ¿no? Ahí está. Ahora, una vez más, me voy a ir un poquito más abajo en el barril. No tanto esta vez, pero sí, para traerles otro nombre. Se llama Kalen Bullock. Es egresado de USC. Y él es justamente, esto es lo que hace. O sea, justamente lo que les decía hace rato, o sea, si lo que estás buscando es un tipo que vaya profundo ahí atrás y sea bueno para esas situaciones y nada más, es este. Porque válgame que es medio malito para el juego terrestre y demás. Pero si quieres un ball hawk, este es tu tipo. O sea, tiene un rango tremendo para llegar a todas, ¿no? Cubre un montón de campo, o sea, que es súper rápido y que tiene caderas bien fluidas, cubre un montón de espacio, ¿no? Entonces, sí. Es justo este perfil que estás buscando para tu último hombre allá en el centro del campo, en cover 1 o en cover 3, ¿no? Que tienes hasta tu single high safety, ¿no? Es sí. Bueno leyendo. De hecho, tiene ahí hasta su habilidad silla ahí para medio engañar al quarterback, ¿no? Hacer lo que lance ahí a la zona donde él está o a donde él quiere que sabe que puede llegar, ¿no? Y unos ball skills impresionantes porque rastrea el balón en el aire súper bien y una vez que está cerca del balón, lo atrapa perfectamente, ¿no? Entonces, justamente tiene este perfil, ¿no? De ball hawk, de single high safety. Además es súper joven, ¿no? Va a cumplir 21 años el 30 de abril.
Sí.
O sea, unos días después del draft, va a cumplir apenas 21 años, ¿no? Entonces, uh-huh. Obviamente, lo que les decía de que no es nada bueno para el juego terrestre, ahí está, es probablemente lo que hace que pues vaya a ser seleccionado un poco más tarde en el draft, ¿no? Para alguien que busque un perfil de esa naturaleza, tipo muy delgado, ¿no? Apenas 188 libras. De hecho, estaba viendo el peso de muchos safeties de la clase. Creo que este es el más bajo que encontré. 188 libras, ¿no? Y pues bueno, sí. Ahí está esa situación, ¿no? Pero Kalen Bullock es el que les traigo yo como ball hawk para el centro del campo, ¿no? Ahí está. Venga. ¿Quién es este prospecto imperfecto en este momento, ¿no? Pero que con un buen coaching, con una situación favorable dentro de su contrato de novato, se puede convertir en ese titular sólido que además se va a ganar su segundo contrato? O sea, ¿quién está a una buena situación y a un buen desarrollo de ser ese jugador, Diego?
Tengo dos, que los dos curiosamente son de Miami. Uno ya lo había mencionado, que es Cameron Kitchens, que justamente es un jugador, sí es imperfecto porque tiene muchas deficiencias todavía, pero me parece que justo puede crecer demasiado, sobre todo en el juego terrestre, pero creo que en cobertura ya sabes lo que tienes y es un jugador muy, muy bueno. Y el otro jugador es James Williams, que de hecho fue el safety número 2 en su clase de reclutas de prepa, o sea, incluso estuvo por encima de Brian Branch, de esos jugadores como que ya conocemos en esa clase, y estuvo solamente por debajo de Jalen Jones, que en algún momento fue muy bueno en Texas A&M. Y creo que justamente es este jugador que puede ser como, me faltó mencionarlo también como linebacker, porque también jugó como linebacker y estuvo por todos lados en el sistema raro de Miami, pero me parece que puede crecer muchísimo. Creo que es un jugador que, sobre todo en cobertura, puede jugar muy, muy bien, y creo que justo es algo que destaco de ambos safeties, ¿no? Creo que, sobre todo, James Williams puede crecer muchísimo, es un jugador muy joven todavía, que además es altísimo, tiene grandes habilidades para el juego, y además, el hecho de que sea un recluta alto, creo que siempre es, o sea, siempre es una buena indicación de que es un tipo con mucho talento. O sea, más allá de que si vaya a ser bueno o no, creo que habla mucho del talento y de la proyección o del upside que tiene un jugador, el hecho de que haya sido tan bien visto en prepa, ¿no? Creo que bajó un poco por todo lo que pasó, pero al final James Williams me parece un jugador muy destacado.
Buenísimo. Ahí está. Jorge, ¿tienes alguno más?
Porque de hecho también tenía a Cameron Kitchens, me parece que también está en esa situación, porque el tipo de repente tiene esta situación de que cualquier engaño que pase entre ahí en el backfield, eso lo hace perderse de repente la cobertura, o sea, los play actions me parece que son su veneno, y bueno, son cosas que me parece que podría ajustar, y sobre todo también algunas técnicas de tacleo que luego llega a fallar. Pero también Diego mencionaba hace rato a Cedric Gray de North Carolina, un linebacker que me parece que tiene defectos que, si son bien llevados o si se puede pulir esto, podría ser un jugador que pronto podría ser como de los mejores de la clase 2024, porque le encanta cuando viene un jugador hacia él para bloquearlo, en lugar de usar las manos y quitárselo, usa el hombro. Es técnica lo que le falla en esa situación.
O sea, coacheo, sí, entonces, ¿no?
Es coacheo. Uh-huh. Otra es que, bueno, de repente también es propenso a caer en los engaños y su velocidad para recuperarse no es la ideal. Pero bueno, creo que bien guiado podríamos ver a un buen linebacker en un futuro.
Buenísimo, ahí está. No sé qué decirles. Dominic Hampton, no sé, de Washington. Okay. Esta defensiva de Washington tiene un montón de personajes padres, ¿no? Obviamente sí. Pues estuvieron ahí no por nada tan lejos en los playoffs. Tengo aquí, por ejemplo, también me parecía Cole Bishop en esta categoría, ¿no? O sea, me parece que es un jugador de estos que tiene, que hace muy bien una cosa, pero no muy bien otra, y que con un buen coaching y una buena situación puede ser ese segundo hombre que no necesariamente sea tu estrella, pero es un jugador muy sólido, ¿no? El mismo Trevin Wallace que mencionaste tú al principio, Jorge, me parece que es también ese mismo perfil de jugador, ¿no? O sea, súper atlético, muy rápido, explosivo, pero que de repente es muy reactivo todavía, ¿no? A las situaciones, o sea, no es tan bueno anticipando. Entonces, con un poco de experiencia, con una buena situación, con un buen compañero, puede desarrollarse. O sea, traigo varios nombres de los cuales ya hemos hablado, por eso ya no me estoy clavando en ellos, ¿no?
Okay. Yo tengo un nombre que también se me olvidó, que es un linebacker buenísimo, que de hecho, no quiero exagerar, pero me recuerda a una versión, no sé, más pobre de Fred Warner en colegial. O sea, creo que me parece que es un jugador que es increíble en cobertura, como lo fue Fred Warner, que creo que destaca sobre al nivel de todos los linebackers como más destacados de esta clase, que es el caso de Maurice Liufau del Notre Dame. Me parece que es un jugador que debe de crecer todavía mucho y que justamente le falta coaching en el juego terrestre, pero creo que si quieres hacer una apuesta por un linebacker, quieres que sea de ese tipo y a lo mejor sale como un jugador como Diablo o como ese tipo de jugadores que pueden jugar en muchos lados de la defensiva. Liufau me encanta y creo que es un jugador que debemos de ver de cerca.
Buenísimo, ahí está. Listo, vámonos entonces a las últimas dos. De todos estos que mencionamos, ¿hay alguno o algunos que pudieran colarse a la primera ronda en este draft? O sea, vamos a tratar de medio, no quiero decir forzarlo, pero si hubiera una situación en la que esto se diera, ¿quiénes serían esos nombres, Jorge? ¿A quién aventarías, pues, tanto en linebacker como en safety?
Si fuera linebacker, creo que aventaría el nombre de Adrian Cooper. Me parece que podría ser ese jugador que podría sorprendernos al final de la primera ronda. Y también Tyler Nobin sería como, bueno, y hablando de safeties, Tyler Nobin sería el otro que yo creo que podría, en una de esas, algún equipo que vaya a seleccionar o no tenga ya segunda ronda, sacrifique pero si se vea un tanto agresivo o posiblemente un reach en tomar alguno de estos dos jugadores.
Es que creo que, a ver, poniéndolo en contexto, Diego, antes de que aventes los nombres o el nombre que quieras, es justamente muchas veces se dan estas situaciones, ¿no? En donde los equipos al final de la primera ronda, pues ya se les acabaron sus calificaciones de primera ronda, los equipos que tenían clasificados de esa forma, ¿no? Y tomar a alguien en el 28, en el 27, por ahí, o en el 30, no sé, algo así, pero en esos rangos, ya no es tan grave, porque además sabes que al final de la segunda ronda es muy probable que ya no te llegue. Se va a ir más temprano otra vez de lo que te vaya a tocar tu selección de segunda ronda. Entonces dices, bueno, pues venga, tomémoslo aquí, ¿no? Entonces, en ese rango, ¿a quién podrías mencionar, Diego?
La verdad no veo a nadie, o sea, creo que mi respuesta sería nadie. Si tuviera que mencionar a uno, a lo mejor sería Tyler Nubin y ya creo que incluso también me parece un safety que tiene muchas deficiencias. Creo que voy a elegir la bandera de abstenerme en esa pregunta. Creo que nadie tiene el talento de primera ronda para mí de todos estos jugadores que mencioné.
Es bien difícil, la verdad es que sí, es muy difícil, o sea, medio forzándola, como decía al principio, pues puedes pensar en Tyler Nubin, ¿sí? Porque la producción, ¿no? Sí. O sea, porque las tres intercepciones pasa a decir, bueno, ok, eso se puede trasladar.
Sí.
Esperas, ¿no?
Sí. Son apuestas fuertes, creo.
Sí, y de linebackers yo diría Adrian Cooper y Peyton Wilson, ¿no? O sea, Adrian Cooper, por lo que ya decíamos hace rato, Jorge, ya lo describiste también, y bueno, Peyton Wilson, porque me parece que es un tipo que, si no tuviera este historial de lesiones, me parecería un perfil drafteable en primera ronda, ¿no?
Problemas de edad.
También, sí. O sea, esta bolsa mezclada de mucha producción, mucha versatilidad, pero con un montón de lesiones, y mucha vejez. Ah.
Mucha vejez. Ya quisiera esa vejez yo en este momento. Pero bueno, está bien.
Ese tipo de vejez que todos queremos, ¿no? De tener 24 años.
Quiero ser viejo de nuevo.
Exactamente. Muy bien. Ahí está. Potencial de primera ronda. Luego, ahora es cuando aventamos estos deep cuts. Día 3, échame un linebacker, Diego, un linebacker de día 3 que te guste.
Yo llamo a Trotter, es mi jugador favorito de la clase de linebackers y me parece que es el mejor jugador para día 3. Creo que yo lo agarraría en día 2, pero me parece que se va a ir en día 3 y creo que para mí es el jugador que para mí cualquiera que lo agarre lo va a aplaudir en el momento que lo agarre de manera impresionante.
Buenísimo, linebacker de día 3, Jorge.
Diego, hoy especialmente se puso de acuerdo conmigo porque ya mencionaba a Maris Liafau, espero estarlo pronunciando bien, de Notre Dame, que es un tipo que en su juego y en su estilo es muy agresivo, le gusta el contacto, va sin ningún problema a romper de repente los esquemas de bloqueo, que es algo que también es importante. Y bueno, creo que en conceptos básicos lo hace de gran forma. Obviamente tiene todavía muchas cosas que aprender, pero también si se requiere como pass rusher, lo podrías ocupar y hace un buen trabajo. Es linebacker que creo que me emocionaría en el tercer día.
Buenísimo. ¿Se acuerdan que les dije que estos de Washington me gustaban un montón, no?
Sí.
Bueno, pues hay un tipo que se llama Edefan Ulofoshio, linebacker de Washington. Selling point principal para este muchacho. Es de ascendencia nigeriana y su nombre, Edefan, significa el sol ha salido. The sun has risen. Y Ulofoshio significa sin temor a la guerra. Wey, imagínate tener un linebacker con esta combinación.
El sol ha salido y sin temor a la guerra.
Okay. Exactamente. El sol ha salido sin temor a la guerra. Hey, ¿quieres a ese tipo como tu linebacker hoy? ¿No?
Sí.
Pero bueno, selling point aparte, ¿no? Tipo también tiene una historia padre porque llegó como walk-on a Washington y de ahí se convirtió en titular, o sea, se ganó la beca, se convirtió en titular y además se sobrepuso a un par de lesiones importantes, ¿no? Primero a un bíceps, torn biceps, la ruptura del músculo, ¿no?
Del bíceps.
Ajá, del bíceps. Y aparte, pues, al famosísimo ACL, ¿no? En años consecutivos. Entonces, este es un tipo que constantemente ha sido un overachiever, una y otra vez, entregando más de lo que se espera de él, ¿no? Siempre con una altísima energía de juego, buen reconocimiento de jugadas, un imán para encontrar el balón, ¿no? Y siempre si mantiene las cosas, digamos que enfrente de él, va a llegar. O sea, es un tipo que luego va hacia el balón, ¿no? Solo tiene un año de buen nivel de producción, ¿no? Por lo que les decía de lesiones y demás, pero pues como que se está apostando a eso, ¿no? Es otro de estos jugadores que va a tener 24 años cuando llegue a la NFL, ¿no? Pero me parece que si vas a apostar por alguien, ¿no? Porque te va a dar producción en equipos especiales, por esta alta energía, por estos intangibles, creo que podría ser por Edefan Ulofoshio de Washington, ¿no? Linebacker. Ahí está. Safety, Diego, de tercer día. ¿A quién nos avientas?
Sigamos con este movimiento nigeriano. Yo voy con... Estaba viendo que se pronuncia Kuton Oladapo de Oregon State, que es Kuton Oladapo, pero bien pronunciado. Me gusta mucho. Es un jugador que creo que...
Está bien padre, sí.
Varias veces, la verdad, creo que es un safety que igual lo voy a aplaudir muchísimo al equipo que lo seleccione, que seguramente van a ser los Chiefs, como ya acostumbran a hacer, seleccionar a mis jugadores favoritos. Entonces creo que Oladapo me parece que es un jugador hermoso, creo que tiene todo para triunfar, tiene la cobertura, tiene la inteligencia, sobre todo esta visión que tuvo, obviamente jugó del lado ofensivo en algún momento en su carrera. Me parece que esto le ayuda muchísimo para ser bueno en cobertura, en juego terrestre y en pass rush. En todas fue un percentil 60-70, que es bastante bueno para un jugador que, por lo menos en alguna, esperas que sea bueno, ¿no? Entonces creo que Oladapo me gusta mucho para hacer este jugador sorpresa del día 3.
Buenísimo. Jorge, ¿a quién nos avientas de safety para día 3?
Del día 3 yo lo traigo a este jugador de Oregon llamado Evan Williams, que es un tipo que en su forma de jugar lo hace de manera muy física. De hecho, también podría haber encajado en el perfil de bueno para contribuir contra el juego terrestre, porque en el momento que se da cuenta que es un acarreo, va directo a su objetivo y me parece que hace muy bien, tiene técnica de tacleo interesante. Algo que también valoras de un jugador en esta posición, creo que es el IQ, para jugar, lo que llaman el fútbol IQ, y además que sabe leer muy bien, sabe descifrar cuáles son los movimientos que se desarrollan durante la jugada y hacer su trabajo de buena manera. Y bueno, además, no necesariamente todo pasa en la caja, sino también tiene una posibilidad de hacer buenas coberturas. Si este jugador sale en el día 3, me parece que es interesante. Obviamente, muchos apuntan a ser jugadores para equipos especiales en estas alturas, pero podría dar la sorpresa en una de esas Ivan Williams.
Ahí está, buenísimo. Bueno, pues hablamos ya mucho de Cole Bishop y demás, ¿no? De cómo nos gusta, de Utah, y es que bueno, pues yo me voy a ir por su compañero de equipo, Sione Vaki. Sione Vaki de Utah. Está bien padre. Es que en este punto, en los de día 3, me clavo mucho en las historias y en las curiosidades y demás. Este tipo jugó como running back, como slot wide receiver y como safety, ¿no? En la preparatoria. Luego llega a la universidad, se enlista en Utah en 2019, pero sus primeros 3 años se va de misionero religioso, así. Sus primeros 3 años no juega fútbol porque está en misiones religiosas, ¿no? Así por el mundo, ¿no? Entonces regresa, juega 2022 y 2023 y se gana un lugar en los Utes. O sea, y lo hace decentemente bien, ¿no? Entonces, al grado de que ya es un jugador drafteable, pues, o sea, se va en sexta ronda, no me sorprende. ¿Me explico? Entonces, es un tipo que incluso en 2023 le hace honor a su versatilidad y juega incluso como running back también y como safety. O sea, además de como safety, ¿no? O sea, principalmente era safety, pero de repente por lesiones y demás lo acaban metiendo de running back. De hecho, jugando de esta posición, registró la jugada más larga por tierra de la temporada para los Utes. Una carrera de 72 yardas. ¿No? Entonces, además, registra un partido de 158 yardas terrestres, ¿no? Que es el récord histórico del Pac-12, ¿no? Para un jugador que es principalmente defensivo. Entonces, eso como curiosidad y como anécdota, ¿no? Pero ya como safety, es un tipo que tiene una velocidad en línea recta buenísima. O sea, súper impresionante ahí en cuando se trata de acelerar directo, súper rápido, ¿no? Explota, cuando menos lo esperas, ya está encima del ball carrier, o sea, en persecución es muy, muy bueno. Pues a pesar de que está chiquito, porque pues, sí está chiquito, tiene 5'11", ¿no? O sea, hay de, no sé, menos de 1'80", o algo, o sea, como 1'80".
Sí, 1'80", más o menos.
1'80", más o menos. A pesar de eso, Ota golpea como loco. O sea, se deja ir como si no hubiera mañana, ¿no? Juega muy bien en la caja, es ahí donde está su mejor versión. Y siempre está haciendo jugadas cerca de la línea, atrás de la línea de golpeo, ¿no? Entonces, creo que eso y el hecho de que va a contribuir luego en equipos especiales, pues le va a ganar, o sea, o le puede ganar un lugar en un roster de NFL, ¿no? Sí. Justo esto último, ¿no? La parte de equipos especiales. Ahí está. Lo malo, pues, es obviamente su físico, ¿no? Lo limita muchísimo y que no necesariamente es lo mejor que te ha pasado en cobertura, ¿no? Es obviamente. Sí.
Pero tiene un buen nombre, Sione Vaki. Sione Vaki.
Sí. Está bueno, ¿no? Y su historia me encantó, que es misionero de todo. Está padrísimo. Pero bueno, a ver. Pues con eso terminamos las preguntas. A ver, las preguntas que yo planteé, ¿no? Pero sí, acá nos dice Nest López, ¿Cooper DeJean podría estar aquí como safety? Diego, ¿qué opinas?
Pues no creo, o sea, creo que pues, así puede ser un rol que pueda tener en la NFL, pero yo sí creo fielmente que puede ser un gran jugador, sobre todo como cornerback, o sea, como cornerback puro por afuera, creo que me parece que tiene, sobre todo porque no lo proyecto, o sea, estadísticamente no se proyecta como un safety, creo que sobre todo por eso, y además creo que la liga lo ve todavía como cornerback. Me parece que yo no veo en donde pueda ser un safety. Obviamente se habla mucho de esto por, a lo mejor por el tema racial, que no estoy seguro si se afecte o no, pero creo que no me guío mucho yo por eso, entonces creo que no lo puedo hacer. No lo veo como safety.
Creo que puede tener la versatilidad, pero no necesariamente, ¿no, Jorge? ¿Cómo lo ves tú?
Sí, yo también creo que la versatilidad a veces juega en tu contra, ¿no? Porque no tienes un puesto bien definido. Entonces, es
que, o sea, en el caso de DeJean específico, me parece que, ya ves que en Estados Unidos, cuando estudias en la universidad o más adelante, haces un major y un minor, ¿no?
Sí.
O Entonces, como que el major de Cooper DeJean debería de ser corner y su minor debería de ser safety. Sí, sí, sí. ¿No? Pero que lo haga, pues. O sea, porque luego cuando no haces major y minor y quieres estudiar dos carreras, en realidad, acabas no estudiando ninguna. Exacto. Ese es el problema, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí está. Pues nada, con eso entonces llegamos al final de esta emisión de On the Clock. Esperen cosas bonitas para el día de la primera ronda, ¿no, Jorge?
Efectivamente, muchachos y muchachas que nos están viendo tanto en vivo como de manera diferida. Pero espérense, antes dejen sus likes, dejen sus comentarios, quiénes son sus jugadores favoritos en estas posiciones, linebacker, safety, y ahí seguimos la discusión. Y bueno, prácticamente en una semana y un día, que será el día en el que comienza el draft, el 25 de abril, justamente por ahí de las 5:30 de la tarde, porque hay que recordar que aquí ya no cambiamos horario, es cuando vamos a empezar nosotros a la cobertura de la primera ronda del draft. 5:30 de la tarde, vamos a estar media hora aproximadamente antes para preguntas y respuestas de lo que tengan en la primera ronda. Y bueno, ya la cobertura de ahí la vamos a continuar por, pues, ¿qué serán? 3 horas más que durará la primera ronda, un poco más, no sé.
Pues lo que dure, ¿no?
Sí, y bueno, la mejor parte es que esto lo vamos a hacer completamente en vivo, es decir, tanto Diego, como Luis y su servidor, vamos a estar en el mismo lugar y vamos a estar haciendo análisis, entonces va a estar bien bonito, se los recomiendo. Le estamos echando muchas ganas para que ese nos quede bastante bueno, ¿verdad, Luis?
Así es, entonces pónganlo ahí en su agenda, pónganlo en su calendario, cuando prendan, aunque sea un rato para ver el draft, o sea, si nos quieren quedar todas las 4 horas o lo que sea que dure, pues por lo menos el ratito que lo vean, ahí los vamos a estar acompañando. Si quieren escucharnos todo el rato y convivir, y ya saben que si los comentarios y demás, ahí vamos a estar, Diego brillando como siempre, ¿verdad, Diego? Ahí
estamos
negociando, espero que le lleguemos al precio, ¿no? Entonces, espero que se nos acompañe. Es altamente probable porque le acabo de pasar un cheque en blanco, entonces así con varios ceros, le dije, si quieres agrégale más, ¿no? Entonces ya con eso. Entonces, justamente espérennos por ahí, no se lo pierdan. Y todavía tenemos uno por lo menos o dos shows antes de que eso suceda, ¿no? Entonces, ya en los otros ya no vamos a hablar de posiciones, ya vamos a hablar de otros temas ahí como un poco más especulativos y un poco más específicos. Entonces, no se lo pierdan aquí, por lo menos el próximo lunes, en ese también el miércoles.
Según yo, respondiendo aquí a Jesús, él va por NFL Network y va por ESPN. Son los dos medios. Amazon no tengo nada confirmado.
Yo tampoco estoy seguro de que vaya a ir por Amazon. Lo que siempre decimos que no hay falla es que tengas tu Game Pass, ¿no? Ahí en DAZN. Si no tienes eso, ESPN también es un carrier que, o sea, tanto en Estados Unidos como en donde estamos nosotros, que es México, lo va a transmitir los 3 días, ¿no? Eso es lo que sé. Entonces, pues ya. No se lo pierdan, ahí estaremos. Y con eso, entonces, nos despedimos. Muchísimas gracias a todos y a todas por haberse pasado por acá. Nos vemos la próxima. Luis Obregón, Jorge Tinajero y Diego Lozano se despiden. Bye, bye.
Gracias.
El tiempo expiró. Tu decisión es definitiva. Pero siempre habrá una nueva oportunidad de armar un equipo ideal en On the Clock. On the Clock. Con Luis Obregón. Con Luis Obregón. Y Jorge Tinajero. Y Jorge Tinajero. Voz en off, Antonio Semperi. Antonio Semperi. On the Clock. On the Clock. On the Clock.